Amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da.
Hola, buenas tardes, noches. Estamos aquí en Eco Leganés en un programa llamado La Hora de la Verdad. Hoy tenemos a David Canón. ¿Qué tal, Canón?
Bien, aquí estamos pasando la tarde e intentando aprender más de la radio.
Hola, Feliz Uco. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué hay? Aquí estamos, como ha dicho el compañero, siempre aprendiendo algo más.
Gustavo, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas, estoy muy contento que estaba con vosotros. Mi sección es Cronología del Siglo XX. Muchas gracias a todos.
Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, estoy bueno, bien.
¿Bien?
mi sección será cine.
De acuerdo, muchas gracias. Hola, Manuel, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches, aquí
andamos. Buenas, Nacho Madelman.
Hola, buenas tardes, nuestro segundo programa. Aquí estamos, como dice David y Kizuko, aprendiendo un poquito más de la radio y con otro programa muy especial, ¿verdad, Raúl?
Lo intentaremos. ¿Qué tal, Bea? Aquí estamos.
Muy bien, Raúl, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar. Ante todo, dar muchas gracias a todos los que nos han escuchado, casi 98 personas, que han sido... Es un lujazo tener tantos oyentes. Y nada, que... Espero estar a la altura de conducción de Canón. Y nada, que muchas gracias por todo. Y tenemos aquí a Manuel, que le vamos a hacer unas pocas entrevistas. Bueno, también vamos a... Os presento a David, va a leer una carta a un compañero fallecido, que, bueno, pues ya no está, y le va a decir unas palabras sobre él.
Bueno, soy David, pues soy Canón, o sea, eso está claro. Y esto es un taller que hacemos los lunes, de 5 a 6, que lo lleva Carmen, una mujer, ¿cuántos tendrá? 65, 70, ¿no? O muchos,
sí,
lo estoy poniendo.
Pero parece muy joven ella.
Sí, bueno, y tiene muy arraigada la enfermedad mental por problemas, y no es enferma ni nada, pero lleva el taller de creación literaria y lo lleva 2 años en él, y pues propone temas para escribir y escribimos. Y nos propuso un tema de escribir algo a César Román, que falleció en septiembre, y tengo dos escritos, uno de Sara Vega y otro mío, y a continuación lo voy a leer. Entonces voy a leer primero el de Sara Vega. Amigo de los amigos. Ángel San Román es porque para todos está dentro de cada uno, está vivo y no está mirando desde el cielo. Él es único, era el más divertido, el más bromista, tenía un espíritu maravilloso. Él nos dejó para que lucháramos como él siempre hizo. Yo tengo un trocito de Ángel, pero vosotros lo que les conocisteis también. Su lema era luchar todos juntos por una vida mejor. A todos no quería ver un alma triste, porque si lo veía le hacía sonreír. Yo muchas veces me sentí triste y él me hacía sonreír con sus muñequitos. Viajaba con nosotros. Yo sé que esté donde esté, siempre estará con nosotros. Será Raquel Vega Chamorro. Y nada, decir que Ángel era muy buena persona, era muy amigable, era muy cariñoso y la echamos mucho de menos. Y ahora voy a leer mi escrito, que lo hice pues hace 2 o 3 semanas. Hoy me animo a escribir de aquello que tengo guardado en mi corazón sobre Angelito, y más profundamente de la muerte. Te conocí jugando al fútbol, nos hicimos tiernos amigos. No tuvimos el contacto del día a día, pero solo tengo que decirte que allí donde estés siempre me lo diste todo. Cada momento es para recordar, pues de la más curiosa historia siempre le sacabas el sentido para sonreír. Y de esa sonrisa siempre caía una lágrima, pero no de tristeza, sino de felicidad, más plena que se pueda conseguir nunca jamás con unas tiernas palabras. Siempre recordaré aquel día que te dije, ¿qué quieres, la mano o 2 besos? Tú me contestaste, por lo que realmente te apetezca, y en esa sensación de libertad que sabías transmitir a todo aquel que considerabas tu amigo. Solo decirte que ya por fin eres libre, y en esa libertad pienso que estás en alguna parte del universo, parecido a la Tierra, pero donde las leyes las ponen los hechos, las circunstancias y las vivencias, y donde todo lo parecido a la realidad será demostrar quién eres. Seguro que en estos momentos, mientras leo este escrito para SAP, tú te estarás tomando un café con Don Santiago Bernabéu y escuchando en cada momento cuánto te echamos de menos. Solo decirte que espero que algún día todo cambie y podamos hacer una mesa redonda donde el café sea solo una excusa para reunirnos. Pero para que esto pase, cada uno de nosotros o de los que vayamos quedando en la tierra seguiremos luchando por la libertad que vosotros conseguisteis. Un saludo de tu amigo que algún día se preguntó y afirmó: la libertad es igual a Angelito.
Hay un problema técnico. Bueno, vamos a preguntar a Gustavo qué pasó tal día como hoy. Cuéntanos tu efemérides.
Bueno, de momento mi efemérides son de 2 minutos, que es de cronología del siglo XX, como ya hemos hecho, y trata así. Un jueves 18 de noviembre de 1900 se inaugura la taberna modernista El Cuatre de Barcelona, una exposición de retratos del joven pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso, nacido en 1881. Son de las primeras exposiciones de este joven talento, dando a conocer en toda Europa con esta exposición, compartiendo con otro artista del mundo de la pintura. Esta es mi sección del siglo XX, cronología, que espero que os haya gustado. Hasta luego.
Bueno, ahora vamos a escuchar una música. Bueno, dar agradecimientos a la Escuela Pau Casals de aquí de Leganés, que nos ha brindado este CD, y bueno, que se escuche pronto. Hola, buenas. Bueno, sabemos que la música más a las fieras, así que os hemos puesto un poquito de música para que se tranquilice Bea. Y bueno, vamos a pasar a la cartelera, que nos va a explicar algo sobre el 2012, ¿no, Adrián?
Sí, efectivamente.
Explícanos.
Bueno, pues buenas tardes y espero que os guste lo que he preparado. Vale, esto es de la película, supuestamente, pero como no he encontrado nada en internet sobre la película, pues he sacado una cosa de la Wikipedia. Así que nada, ya voy. 2012 será un año bisiesto comenzando el domingo en el calendario gregoriano. Según algunas creencias New Age, el año 2012 estaría destinado a ser un gran año de transformación. Existe desacuerdo entre los creyentes sobre si en el año 2012 tendrá lugar el fin de la civilización o si en cambio la humanidad se elevaría a un nivel superior. No hay evidencia científica de ningún tipo que soporte estas creencias. Numerosas fuentes esotéricas interpretan la finalización del 13º ciclo Bactún en la cuenta larga del calendario maya, que ocurre el 21 de diciembre según la correlación más confiable. Como indicación de que tendrá lugar un cambio importante en el orden mundial. El astrólogo John Jenkins ha afirmado que en esta fecha se producirá una conjunción muy cercana del Sol durante el solsticio de invierno del hemisferio norte, con el punto de cruce del ecuador galáctico y eclíptica, un evento que no se volverá a repetir en miles de años. Varios autores han publicado libros en los que proclaman que en el año 2012 ocurrirá un gran evento que transformará al mundo. En el libro El Código Secreto de la Biblia, publicado en 1997, Michael Drosnin afirma que, de acuerdo a ciertos algoritmos del Código Secreto de la Biblia, un asteroide o un cometa chocarán contra la Tierra. En el libro 2012 de Return of... bueno, no sé cómo pone aquí, pero voy a decirlo de cualquier manera. Quetzalcóatl, publicado en 2006, Daniel Pinkett, o como se pronuncia eso también, discute varias teorías de un despertar mundial a una conexión psíquica, que ocurrirá en el año 2012 creándose una atmósfera.
Bueno, que...
Bueno, yo quería comentar, es la película 2012, claro, que es la que está causando tan polémica porque viene de no sé qué maya y veo que hay bastantes teorías. Y ya invito, porque yo no sé lo que es una nosfera y creo que aquí ninguno tenemos ni idea, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que Beatriz es especialista.
Beatriz, ¿tú sabes algo de las nosferas?
En ese tema no tengo ni idea.
Nosferas, bueno, pues aprovecho para decir, si alguien sabe lo que es una nosfera, que nos llame al teléfono del programa, que es el 91-693-3892. Y si no, nos podéis escribir a nuestro correo, que no lo hemos dicho antes, que es lahoradeasap@gmail.com. Y nada, y ahora seguimos con Raúl, porque tenemos una entrevista a alguien muy especial, que tenemos que decir que ha habido una nueva camada de voluntarios en nuestra asociación, que ha estado la formación la semana pasada, y tenemos uno de ellos, que es Raúl.
Es Manuel. Bueno, ante todo, bienvenido, Manuel.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir a ti. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Bueno, primeramente saber qué es de tu vida, si estás haciendo algo ahora.
Pues primero quiero decir que muchas gracias por invitarme al programa. Es la primera vez que salgo en la radio y estoy un poquito nervioso. Pues mira, ahora mismo estoy terminando la carrera de psicología y trabajo los fines de semana.
¿De qué trabajas?
De auxiliar de servicios sociales en un albergue para personas sin hogar.
Bueno, yo pensaba que trabajabas de gigoló, porque...
No. Es guapo el chico, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar con la entrevista después de, bueno, una pequeña broma. ¿Por qué psicología?
¿Por qué psicología? Pues porque, no sé, en su día me interesó mucho cómo funcionaba la forma de pensar y de sentir las emociones, y pensé que me podía ayudar a mí también a estudiarlo. Uh-huh.
Hombre, hay mucha gente que dice que yo soy psicólogo porque sé escuchar. Uh-huh. ¿Tiene algo referido con eso?
Hombre, por aquella época cuando yo lo decidí, pues era la época de adolescencia, donde empezamos a salir y a beber también, me temo. Entonces la gente pues me venía a mí a contar sus problemas y también fue algo que me hizo decidir por esta carrera.
También dice que estudiamos esto por ayudarnos a nosotros mismos,
sí,
¿verdad? Somos sí. Un poco curiosos.
Sí, todos. Dicen que todos los psicólogos tenemos algo.
Bueno, otra pregunta, vamos, ¿cómo conociste a Sa?
Pues lo conocí cuando Ismael vino a una clase con una profesora de nuestra facultad. Y bueno, pues explicó todo el funcionamiento de la asociación, se cantó la canción que es melodía de este programa y nos enganchó a muchos de los que estábamos ahí y nada, pues aquí estamos.
Bueno, decir que Ismael fue la persona entrevistada hace 15 días y bueno, pues nada. Bueno, esta pregunta, ¿por qué elegiste el taller de radio? ¿O por qué estás aquí hoy?
Hombre, pues la verdad es que no me lo esperaba. Estábamos pues tomándonos algo después de la formación la semana pasada y yo ni siquiera sabía de qué se estaba hablando. Simplemente escuché, ¿quién tiene la tarde el miércoles libre? Y dije, yo la tengo libre. Entonces me dijeron, pues te toca ir a hacer una entrevista como voluntario. Y dije, pues mira qué bien. Uh-huh. Esto no había salido nunca en la radio y me sorprendió.
Bueno, ¿conoces alguna asociación más de salud mental?
Pues no, la verdad es que no.
Existen muchas en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Bueno, ¿cómo conociste? Bueno, ya has explicado, ¿cómo conociste el mundo de la psicología? Un poco más.
Pues, vamos a ver. Cuando a uno le empieza a interesar un tema, pues busca, ¿no? Por aquel entonces, a lo mejor, yo creo que ni existía todavía Google, pero bueno, preguntando al profesor, al psicólogo del colegio, un primo mío estudió también psicología, y siempre se oye hablar de psicoanálisis, del diván, de Freud, siempre se oye mucho, ¿no? Es algo muy popular. Entonces, pues todo aquello me llamaba, era muy misterioso todo y muy interesante. Y luego me di cuenta que, bueno, que no tenía mucho que ver con todo aquello del psicoanálisis, pero por ahí fue por donde también me enganchó a mí esta carrera.
Y ahora una pregunta muy típica, ¿trabajas o estudias?
Ambas cosas.
¿Y a las chicas?
Vaya, me has dejado.
Ahí te ha pillado.
Me has dejado. Pues sí, es un gran tema de estudio. Este de las chicas. Y no, novia no tengo. Si es lo que me estás preguntando.
Bueno, pues si queréis salir con él, llamad al 91-693-3892.
Gracias por la ayuda, Raúl.
Bueno, si tienen alguna preguntita.
Sí, a mí me ha interesado bastante lo de tu trabajo, que es auxiliar en servicios sociales, has dicho.
Sí.
¿En qué consiste exactamente?
Pues
personas sin hogar, has dicho.
Sí, es un albergue municipal donde, bueno, yo trabajo los fines de semana, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente es mantener el centro con sus materiales, uh-huh. Darles servicios a las personas que tenemos ahí alojadas, si piden una ducha, hay que dispensar la comida. Y bueno, es un centro de baja exigencia, ¿vale? Lo que significa que entran personas, no hay mucha norma, para que puedan entrar muchas personas que no les gustan las normas y que no entrarían en otro tipo de albergues.
Sí, porque tengo entendido que hay muchos albergues que te ponen requisitos, ¿no?
Claro, nosotros ponemos unos mínimos, para que os hagáis una idea, una ducha a la semana es obligatoria. Nada más. Entonces, bueno, luego nosotros intentamos esforzarnos mucho más en todos estos aspectos, pero lo que les atrae es la libertad de horarios, es... además, yo creo que somos valorados por otros recursos como gente especialista en el enganche a personas que jamás han entrado en otro albergue. Entonces, un trato cercano, un trato humano.
Sí, para que ellos tengan oportunidad.
Claro, y ellos en cuanto ven un poquito de amor, pues chico, todos
claro. Se aparece por todos lados.
Sí.
¿Y esto es durante el día entero o solo dormir? Yo conozco de que dan cama y ducha, pero por las noches...
Esto es 24 horas.
24 horas.
No tienen camas, la convivencia no es fácil para ellos. Tú imagínate dormir en una sala con 30 personas, con esos problemas, cada uno pues con sus problemáticas, ¿no? Y no son habitaciones individuales, entonces la convivencia no es fácil.
Habrá choques entre, claro, me imagino.
Hay choques entre ellos, hay gente pues con una higiene más deteriorada, claro. Gente que ronca.
Claro, y eso ya molesta a todo el mundo.
Sí, no es fácil, pero bueno, ellos lo llevan bastante bien.
¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esto?
Llevo ya 3 años, bueno, no, 3 años fijo, llevo ya 4.
4 años, bastante bien. Bueno, hemos comentado antes que le hemos preguntado de la radio, pero claro, no es nuestro compañero de radio, es compañero del taller de revista.
Uh-huh.
Y bueno, ¿qué expectativas tienes o qué objetivos?
En
realidad no has empezado aún, pero bueno, desde la formación, cuéntanos un poco tus impresiones, la formación de Ismael.
Hombre, si tengo que hablar de la formación de Ismael, ha sido increíble, porque ha habido de todo, ha habido grandes actores, ha habido puestas en escena para engañar a los voluntarios pensando, pues trayendo a gente que se supone que sería todo lo contrario a lo que estamos trabajando aquí.
Una asociación, sí.
Sí, entonces fue muy curioso porque había varios ponentes y uno de ellos era un psiquiatra y un psicólogo que, entre otras cosas, pues trabajaba con terapia electroconvulsiva. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero bueno, era... Decía ser el que creó la revista Acción Cristiana, que estudió en la Camilo José Cela. No, era profesor, por supuesto, en la Camilo José Cela. Y claro, nosotros cuando íbamos allí preguntábamos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Nada, pues una ponencia entre distintos profesionales del sector y gente pues como Raúl, por ejemplo, los chicos que estaban ahí... También están todos en el ajo, ahora contaré el final.
Sí.
Nos decían que esta persona era una eminencia, que era un tío que sabía muchísimo. Entonces, claro, nosotros íbamos ahí diciendo a ver qué nos cuenta este hombre. En cuanto empezó a decir que basta de eufemismos en el lenguaje, que lo que hay que usar, vamos a ver, él decía, si una persona tiene un trastorno mental, entonces es un trastornado. Claro, y nos quedamos todos, empezamos todos a protestar, ¿no? Por lo bajini, hablando entre los compañeros.
El murmullo general, sí.
Y
o sea, arraigado al plan del 86 este de los psiquiátricos y todo aquello.
Sí, era como si fuera un psiquiatra pues, casi del siglo pasado. Sí. Por ejemplo, también decía que cómo vamos a... O sea, que entendía normal que las empresas no contrataran a personas con alguna enfermedad, porque claro, como causaban más bajas laborales, claro. Pues... Estaban en su derecho.
Bueno, cuéntanos el final porque estamos asustando un poco.
Pues imaginaros cómo nos quedamos todos, protestamos, levantamos la mano y al final, cuando ya se acabó la conferencia, el tal psiquiatra dio la vuelta a su cartel donde ponía su nombre y sus reseñas, dio la vuelta al cartel y dijo, yo en realidad no soy esta persona, sino... Esta otra. ¿Quién era? Era un equipo, era un profesional parte de vuestro equipo de trabajo que se estaba haciendo pasar por un psiquiatra malo.
Sí. Y la verdad es que un actorazo.
Un actorazo, porque todos nos lo creímos hasta el último momento.
Es que es muy famosa la formación de Ismael por eso, porque siempre pues eso, hay muchísimas dinámicas, no te aburres, pierdes la vergüenza el primer día porque te ponen evidencia con cualquier baile, juego. Y luego aparte lo de la mesa redonda para hablar del estigma, como hablamos otro día, pues eso, siempre trae a alguien invitado. Y el año pasado nos tocó también una psiquiatra, pues el mismo plan, y claro, todos los estudiantes de psicología, que viene una asociación, que es todo muy horizontal y tal, y de repente te ponen, pues eso, un hombre que está diciendo animaladas, y sí, estuvo curioso. Y bueno, para terminar, ¿estás en qué curso de psicología?
Estoy en quinto, terminando unas cuantas asignaturas.
¿Y especialidad?
Social.
Social. ¿Y tienes alguna idea de trabajo luego, con lo que está, ya la cosa que está fea?
Pues sí. Hombre, de psicólogo a uno no le van a coger el primer día. Pero hay muchos servicios sociales dedicados a la salud mental y bueno, ahora la empresa que gestiona el centro es muy grande, siempre se puede pues proponerles cosas para hacer dentro del centro, ¿no? Y intentar sacar de ellos alguna otra actividad que yo pueda llevar a cabo con las personas que están ahí alojadas, incluso con mis compañeros, que es un trabajo muy, muy estresante, sí. y no es normal que al final uno acabe bastante quemado.
Sí, es cierto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Continuamos con Manuel, no lo dejamos, ¿verdad?
Hasta bueno, aquí. Pues bienvenido, ante todo. Muchas bueno, gracias. Ahora vamos a pasar a noticias de actualidad, que las tiene Félix. A ver qué nos va a contar.
Hola, buenas tardes. Pues como al hilo que has dicho, Manuel, que trabajaba en un albergue, ¿verdad? Pues yo resulta que es que me encontré una revista en un albergue, de revista de personas con problemas de género, o sea, del género de las mujeres, la violencia que hay ahora mismo en la actualidad, y me la encontré en un albergue y no me la encuentro en un centro de salud. O sea, eso es, da que pensar un poquito por ahí. Bueno, y mi noticia era sobre el silencio de la administración de los dependientes, el revés judicial al gobierno regional, o sea, de nuestra comunidad, Madrid. Dice que 8.000 personas pendientes han superado el plazo de medio año de espera. El silencio se resuelve positivo. La justicia anula la denegación automática de la ayuda a la dependencia tras más de 6 meses sin respuesta de la administración. O sea, después de esos 6 meses, si no hay respuesta, te quedas sin un duro. Entonces, lo que ha hecho este señor, muy bien por su parte, el Poder Judicial, la ha revocado y ha dicho que se va a aplicar, aunque hayan pasado esos 6 meses. El Tribunal de Justicia Superior de Madrid le ha dado la vuelta a la aplicación de la ley de dependencia. En la comunidad se ha convertido el silencio administrativo en un sí, una situación que beneficiará a unas 8.000 personas que, según la Consejería de Familia, se encuentran a la espera de la resolución de su solicitud de ayuda, porque lo necesitan, claro. Hasta ahora, según el capítulo 5 de la orden de 2386-2008, la falta de respuesta de la Administración regional a la petición de las ayudas a la dependencia por más de 6 meses equivalía a la denegación del derecho a dicha prestación, y a los dependientes solo les quedaba el recurso de los tribunales. Sin embargo, ahora, con esta sentencia, dicho silencio equivale a un sí obligatorio de la comunidad a evaluar los beneficios a los beneficiarios y concederles la subvención a ellos mismos, aunque parece que la comunidad va a recurrir con esta sentencia. Yo no lo entiendo, pero es una cosa un poco injusta lo que le estaban pasando a estas personas. ¿Y qué, cómo lo veis vosotros esto qué os parece el artículo este?
Pues, hombre, yo veo que sí que hay un problema que se lleva bastante tiempo diciendo y las cosas no funcionan. Y yo no sé, quería preguntaros si alguno de vosotros participáis en la dependencia o tenéis información o habéis pedido, conocéis a alguien que esté relacionado con...
Yo tengo información de la dependencia, sí, de la dependencia de las personas. Uh-huh. De ahí. Y entonces me atañe mucho, o sea, me indigna de ver cómo la gente no podía avanzar en sus peticiones, ya que le eran denegadas cuando pasaban los 6 meses. Y entonces, ante eso, pues me ha agradado mucho ver esta noticia en un periódico de tirada diaria. Hmm. De los que no valen dinero, vamos.
Porque es curioso, porque fuera de Madrid sí que hay muchas comunidades en que funciona muy bien, pero bueno, funciona muy bien. Se las dan a más gente, pero claro, evidentemente hay menos personas, recursos. Pero en la Comunidad de Madrid, yo por lo que llevo viendo, y es cierto que hace tiempo que no se toca el tema, está muerto completamente.
Está muerto, está tocado, como si dijéramos matado, pero bueno, le ha dado un revés judicial, como he vuelto a decir, de que le da una alegría a esta gente poder tener una ley de dependencia de que no se pueden valer por sí mismos, que le tiene que poner una persona para ayudarles a ellos, entonces para hacer sus necesidades, sus cosas, todo eso lo necesita y lo estamos pagando todos los españoles. Y antes de eso, la comunidad tiene que rebajarse.
Cierto. No sé si queréis comentar alguno algo sobre la ley de dependencia.
Yo veo súper injusto que los 6 meses que dura una persona, o sea, si tardan 6 meses en pedir, aunque se lo concedan, pues algo para la ley de dependencia, una prestación o algo, los 6 meses son casi siempre por burocracia, o sea, no por la persona.
Claro, claro.
Encima, es el gobierno o la comunidad o quien sea quien tarda realmente en darte esa ayuda, y luego encima el perjudicado es la persona que la está solicitando. Entonces es como, no sé, que yo no entiendo nada realmente, ¿no?
Claro, y luego...
Que si en realidad se ha hecho pero no funciona, pues cámbialo.
Claro, cambiarlo. El tema es ahí, cambiarlo. Pero es que por lo visto quieren recurrirle y todo.
Cambiarlo o decir las cosas como son. Porque sí, hay mucha ley de dependencia, pero fíjate la cantidad de afectados que tenemos y no...
No, realmente es muy bonito, ¿no? En la práctica, o sea, claro, en la teoría, pero en la práctica no se lleva a cabo.
Fallos.
Claro.
Bueno.
Claro, yo quería decir, pues, eso precisamente, que queda muy bonito la ley, como muchas otras, pero luego no se llevan a cabo. Entonces, pues vale, han tapado el problema y lo que pasa es que lo han burocratizado, ¿no?
Eso es. Tenemos durante...
Pero no lo solucionan.
Tenemos durante una semana en los periódicos las portadas que si se aprueba o no se aprueba la ley, que qué bonita es, se aprueba al final y pues eso, pasa
luego
un año
también,
y como mucho tenemos pequeños recortes de periódico, pues eso, como el que acaba de leer Félix, pues eso, que dicen gente que está, pues eso, fastidiada.
Por eso nos obligan a volver a protestar.
Ahí está.
Claro, exactamente. Y siempre estaremos protestando siempre que haya algún silencio de esto administrativo.
O sea, desde aquí animamos que la gente proteste. Por
protestar, sí, protestar por lo que sea, pero protestar, que eso irá.
Y ya que estamos, vamos a dar el teléfono, que es el 91-693-3892. Si hay algún afectado con la dependencia de nuestros radio oyentes internautas, pues que llamen. Ahora vamos con un poquito de... ¿no?
De música.
De musiquita, que nos va a poner nuestro técnico Ricardo.
¿Podemos hablar?
This is me, the expression player. This is an added thing for all of the blues lovers in the house. Do I have any blues lovers up in here? Take them down once, son. 8, 9, 2, 3. Thursday, all so sad.
go out to play. Oh, the eagle flies on Friday. Come here. And Saturday I go out to play. Sunday I come to church. Lord, and I kneel down and pray. I call Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. I call Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Won't somebody please send them back to me?
Bueno, ahora nos va a contar algo David.
Sí, yo sigo con creatividad literaria y con escritos que hacemos. Y en este caso voy a significar a todos los que lo componemos y frases que decimos en este taller que animo que a la gente vaya. Por ejemplo, Ángel dice, felicidad. Para mí la felicidad es un sentimiento muy profundo. La felicidad es parte de la vida. Se puede conseguir de muchas maneras. David dice, me querré a mí mismo por lo que queda por venir, por cuanto sueño cada noche, por todo aquello que quiero que cambie, y sobre todo quiero quererme a mí mismo en todo lo que quiero quererte a ti. Félix dice, tiene mi mujer un joyero donde guarda los pendientes y collares. Cuando los abre es una caja de música y va dando vueltas unos cisnes. Siempre que la abre recuerdo el día que se la regalé. Tenía 23 años, han transcurrido el tiempo y aún no me he cansado de dar vueltas a la manecilla para seguir recordándola. Gustavo dice, la alegría es un sentimiento que tiene que ser compatible con todos, un hecho importante de las relaciones y un componente ideal de las personas. La alegría se expresa ante algo que nos gusta. Una noticia buena nos proporciona alegría y es igual a estar contento. Y Guido, que es un chico que en sus escritos tiene mucha amiga, dice, los sueños se ven, se sienten, se perciben en el subconsciente mental por el momento, pero se los pueden llevar a la práctica y hacer de lo imposible lo más bello y hermoso. Nochebuena. Si todos los días fueran Nochebuena, para mí haría florecer los jardines nevados de la imaginación infinita, para olvidarme de los problemas y hacer de esta vida algo mucho más que una cosa bonita. Miguel Ángel, qué bueno sería que a través de la voz comunicáramos lo positivo de todos nosotros y así construiríamos un mundo mejor. La vida es un día por vivir. Regala una sonrisa y te sonreirán. Estar al lado de alguien cuando está alegre y es feliz es fácil. Lo difícil es estar al lado de alguien cuando sufre. Y es ahí cuando se demuestra el amor y la amistad. Mercedes, la imaginación es un paraíso que en su día Dios nos regaló para la iluminación y ser más felices. Gracias a ese regalo podemos soñar, viajar, ver, conocer, como todos somos humanos, y vivir un poco mejor la vida. Nadie te va a querer más que tú a ti mismo. Y María de los Ángeles, dice: la libertad es bella, perfecta. Sentirse libre es sentirse bien. Sentirse libre es sentirse a gusto consigo mismo. La alegría es una ilusión que se cumple. Alegría es ver cómo un pájaro vuela y comprender que las cosas son como tienen que ser, sintiendo amor en cada acción, pues el amor es la llave de alegría y sentir ese amor en todas las acciones que nos proporciona la vida. Raúl, el polvorilla, como le llamamos, sí, que es el locutor, exactamente, pues dijo lo siguiente: el hombre no se mide por su altura, sino por sus palabras. Quererse es una experiencia, es sentir una emoción, amor por uno mismo, y como toda experiencia real, solo puede suceder en el momento presente, en este preciso instante. Proverbios: la verdadera amistad no se hiela en invierno. Vivir con una persona humilde refleja la memoria. Si lloras por las noches, nunca verás las estrellas. Y frase importante: un beso a la profe. A Carmen, por supuesto. Bueno, y a...
pelota.
Que soy muy cariñoso con la profesora.
Y el otro Raúl, Raúl Molina, ¿no?
Raúl Molina,
dice lo siguiente: hoy en día vivo un presente increíble para mí, porque tengo el poder de ver la felicidad y un trabajo maravilloso en un hospital, el que de alguna manera ayuda a la gente, y en eso me hace sentir muy bien. También disfruto con muchas personas y plenamente de mi gran afición. Sara, que es la chica que escribí, que leí el escrito de antes: yo tengo armonía cuando estoy con vosotros, queriéndome ayudar en lo bueno y en lo malo. Por eso sé que vosotros nos ayudáis y pasamos momentos divertidos juntos. Somos todos igual ante la armonía, porque es lo más gratificante que tenemos entre todos. Y por último, Yolanda: alegría, alegría, un día fuiste mía y me alimenté de ti, sabiendo que todo lo que tenías sería para mí. Te escogí la primera porque me hiciste sentir bien y disfruté de ti, con cada momento que me entregaste y me fuiste fiel. Por eso ahora que no te tengo, te echo mucho de menos y espero que todo lo que aprendí de ti nunca lo olvide y permanezca siempre en mí. Música, me das la vida, valor para enfrentarme, alegría para mis penas, salud para mi corazón.
Muy, muy, muy bonito. Esto todo lo hace el taller de Carmen, que es creación literaria.
Sí, bueno, ella expone un tema y estas son las frases que más le ha ido gustando. Y esto lo en una representación que hicimos, porque de vez en cuando hacemos unas fiestecillas en el club social o algún día, fiesta de carnavales, fiesta de Navidad, y entonces los diferentes talleres hacen una representación, sea baile, sea creación.
Y también leéis.
Y entonces, o teatro, por ejemplo. Y entonces lo va leyendo ella. Ella pone el plan que quiere, que a ver por dónde vayamos. Y luego ya nos toca actuar a nosotros.
Pues sí, yo estoy alucinado porque, vamos, yo no escribiría eso ni de lejos. Y a ver si tenemos la suerte de contar un día con Carmen aquí y que nos, y que nos cuente un poquito más.
Bueno, lo intentaremos algún día, a ver si puede venir.
Seguro.
Es una mujer muy liada, pero bueno. Ahora vamos a hacer una entrevista rápida. Vamos a ver. Bueno, dinos, una película.
Una película.
Rápido.
Rápido. Spiderman.
Libro.
La práctica de la atención plena.
Un número.
7.
Una ciudad.
Tokio.
Una flor.
Tulipán.
Un deseo global.
Un deseo global. Paz.
¿Y uno personal?
Felicidad.
¿Un año preferido de tu vida, vamos?
1983.
Mira, el año que nací yo.
¿Y en el que nací yo?
Eso iba a decir, porque te veo jovencito, macho. Con mi primera novia, vamos, lo iba a decir.
Bueno, ¿un color?
El azul.
¿Un deporte?
La bicicleta.
¿Playa o montaña?
Montaña.
¿Una asignatura del colegio?
Del colegio, una asignatura del colegio. Literatura, pero no es un buen recuerdo.
¿Un grupo de música?
Un grupo de música Queen, por supuesto.
Que no sea Ismael. ¿Una canción?
Esta noche me lo voy a pasar genial, de Queen.
Vale. ¿Una prenda de ropa?
Una prenda de ropa, una pulsera.
Bueno. ¿Hombre o mujer?
Hombre.
¿Comida preferida?
Sushi.
Noche o día.
Día.
Perro o gato.
Gato.
Dulce o salado.
¿Perdona?
Dulce o salado.
Dulce, dulce.
¿Y una bebida? Que no sea alcohólica.
Que no sea alcohol. agua.
Bueno, de aquí podemos definir que es un poquito...
Un poco chino.
Un poquito tulipán. ¿Podrías decirnos la canción de Queen en inglés?
¿Cómo era?
Es que flipaba la traducción que has hecho ahí. Bueno, a ver si te va.
Es que no me acuerdo. Sé que hablaba de eso, pero no, ¿cómo era? No me acuerdo.
No te preocupes, es que pensaba que la habías hecho literal, la de traducción. Dicho,
es que es tío, más macho. O menos, yo creo. Claro. Sí.
Bueno, ahora vamos a cambiar un poco al otro bando. Y Gustavo, cuéntanos algo de... Ahora que está saliendo Sarkozy por todos los medios, plan Photoshop y demás, tirando el muro de Berlín. Cuéntanos, Gustavo, algo del muro de Berlín.
Bien, aunque no sea un tema de principios del siglo XX, pero he destacado este tema porque se cumple el vigésimo año de la caída del muro y ocurrieron estos hechos que fueron previos a la caída del muro. Por ejemplo, en noviembre de 1989, un montón de personas de la RDA pasaron a Occidente saltando vallas. Esto ocurrió antes de la caída del muro. Estos se alojaron en tiendas de campañas. Trenes de la RDA transportaron a más de 6.000 personas a la RFA. Todo este contenido, como se ha podido comprobar, corresponde al periodo histórico, que es mi sección, la historia de mi sección. Y esta historia pues pasó y se han reflejado en nuestros libros actualmente. El 4 de noviembre de 1989 hubo una gran manifestación en la Alexandre de Berlín, el RDA. Cerca de 1 millón de personas reclamaron derechos. Fue la mayor huelga de todos los tiempos en la RDA. Y ya la fecha cumbre de esta sección es el 9 de noviembre de 1989. A las 7 de la tarde, Gunther Skalbowski menciona una conferencia de prensa de la caída del muro de Berlín, dividida hasta entonces entre la RDA y la RFA, marcando el inicio de una era. Los ciudadanos de la RDA pasan y son recibidos con champán y alegría. Personas que no se conocen se abrazan, llorando. El alcalde de Berlín, Walter Homer, se unió a la fiesta. Ha nacido una nueva Alemania, nueva y unida. Como vamos a comprobar, aquí los dos países divididos se unen por el derrumbamiento de Alemania, del muro de Berlín, perdón. Y bueno, esto ya es todo. Hasta entonces.
Bueno, ¿qué os parece a todos la caída del muro de Berlín? Félix.
Hombre, espera, me voy a poner el micrófono mirando para mí. Hombre, pues eso, una plena libertad para los que estaban en el otro lado, seguro. Estoy completamente seguro que será eso. Y luego una felicidad a los demás, ver a mucha gente que son familia y todo, que la tienen en el otro lado y no podían verlo. Eso tenía que ser algo perdido de ver.
Sí, esta semana, bueno, llevamos unas semanas ya escuchando pues eso continuamente sobre el muro de Berlín, reportajes y eso. Y yo recuerdo una anécdota de una señora que contó que cuando tiraron el muro, su familia estaba al otro lado, y cuando fue a pasar con todo el mundo, pues ese día abrieron, en la parte que estaba cerrada, abrieron el transporte público para todo el mundo para conocer la Alemania que no conocían. Y yo creo que es muy importante. Y bueno, ya más que hablar de lo del muro de Berlín, que se lleva hablando un mogollón de tiempo, yo diría que hay muchos más muros ahora mismo en el mundo que también deberían cambiarse. Ya estamos 30 años más tarde. Por ejemplo, pues eso, en Gaza, en Corea del Sur, seguimos. Corea del Sur y Corea del Norte.
En España.
En España. En España tenemos muros, eso sí es.
El acueducto de Segovia.
Por ejemplo.
En Israel, ¿no? Hay un muro también de las lamentaciones, ¿no?
Eso es.
Sí, pero bueno, eso es en plan de la religión.
Ese muro no divide nada, sino que es
religiosamente,
¿no? No, es como un monumento.
Es un monumento.
Sí que en Israel y Palestina sí que hay un muro que lo separa.
Y luego también los muros invisibles, que es un poco el programa que hablamos otro día, como el estigma, como contra la inmigración, todos esos muros sociales. etcétera. Y bueno, nada, sí, yo creo
que el muro de género también, con de género. Lo va a hablar también.
Es cierto. Sí, un ahora, ahora tenemos un pequeño recuerdo a la violencia de género, que estamos también una semana dentro de poco importante para esto.
Bueno, pues cuéntanos, Bea, ¿qué, bueno, qué han puesto por ahí sobre la violencia de género?
Yo voy a leer un cuento de Carmen, ¿vale? Que es la, la mujer que lleva el taller de creación literaria, y bueno, va sobre la violencia de género. El próximo 25 de noviembre, como no vamos a estar en antena, pues ella ha querido darnos este escrito para que podamos hablar de este tema. Es por ello, como no vamos a estar en antena, que hoy queremos reivindicar nuestro apoyo a cuantas personas son y han sido víctimas de la violencia de género. A la vez, quisiéramos transmitir nuestro sentimiento de solidaridad a las víctimas olvidadas, o al menos no reconocidas públicamente, que son los hijos que, de esa gente, de las mujeres maltratadas, ¿no? Hijos que quedan varados por las circunstancias de los malos tratos y abocados a sufrir un problema de salud mental, la mayoría de las veces muy grave. Alzamos nuestras voces en pos del entendimiento entre las personas. Así seríamos todos más felices y celebraríamos el gran día de la concordia entre hombres y mujeres y viceversa. También quiero dar el teléfono, que es el 012, por si alguien lo necesita, para reivindicarlo un poco. Y saber que el día 25, bueno, pues se celebra en toda España el Día contra la Violencia de Género y que todo el mundo puede asistir a manifestaciones, concentraciones y demás cosas.
Muchas actividades.
Bueno, que podríamos dar, ahora, ahora que estamos escuchando un poquito de música, podríamos dar los posibles bombos del Mundial, que en el bombo 1 estaría España, Brasil, Argentina, Francia o Irlanda.
Francia e Irlanda, que Francia ganó, bueno, es que están pendientes aún porque estamos en la repesca, y Francia ganó 1-0 ahí con un gol de Anelka y jugarán esta tarde, creo, esta noche tarde.
Sí. Yo creo que nos están haciendo la competencia para que no sí, podamos no, dar los
poca
resultados.
Poca gente nos escuchará.
Bueno, Sudáfrica, Italia, Alemania, Inglaterra, en el bombo 2, Holanda, Portugal, Bosnia.
Portugal-Bosnia, otra eliminatoria que Portugal se llevó por 1-0 y queda la vuelta sin nuestro queridísimo Cristiano Ronaldo, por Dios.
Bueno, lo dice un aletista.
Para nada, para nada.
Rusia, Grecia, Ucrania, Serbia, Suecia, Grecia. En el bombo 3 está Costa de Marfil, Camerún, Nigeria, Egipto, Argelia.
Egipto ganó 1-0 también en el minuto 95, metió el gol. Queda la vuelta, por supuesto.
Queda la vuelta, ¿no? Vale. Chile, no sé qué pone aquí, pero bueno, imagino que será Hungría. Ghana, Uruguay, Chipre o algo así.
No, Uruguay o Costa Rica. Uruguay o Costa Rica, que se jugó también la semana pasada. Un gol de Lugano, el gran equipo de Diego Forlán. Un gran jugador con un gran equipo a la espalda.
Bueno. Bueno, y en el grupo 4, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, que fueron los que nos eliminaron en el anterior mundialito. Que bueno, espero que este año...
Este año es nuestro. Yo no sé si aquí compartimos lo mismo, pero este año España está, ¿no? El Mundial es nuestro, ¿no? Hemos ganado a todas las grandes, tenemos un equipazo. Mucho ánimo.
Podemos.
Con la roja.
Podemos. Bueno, seguimos. México, Honduras, Corea del Sur y Corea del Norte. Bueno, ¿qué os parece un poquito así el equipo de España así para jugar el Mundial?
Lo vamos a ganar. No, sin ninguna duda.
Sí.
Bueno, ¿y Estados Unidos? ¿Creéis que puede hacer algo? David.
No sé. Se especula mucho sobre los resultados y sobre los posibles rivales, pero vamos. Solo decir que contra Italia lo pasamos muy mal y ganamos al final. O sea que yo creo que lo pasaremos mal y sufriremos y lo pasaremos mal, pero. Pero al final, yo creo que por lo menos en la final tenemos que estar.
Sí, sí, lo cierto es que se especula mucho y que es muy difícil, pero bueno, yo creo
sí,
que eso. Y
de que hecho, son muchas casualidades. Un partido de fútbol depende de muchísimas cosas: de una expulsión, de una tarjeta, de un penalti. Son cada partido es totalmente diferente y cada jugador está más inspirado un día, otro menos, y la conjunción del equipo es lo que hace que todo funcione y fluya hacia la victoria de España, por supuesto.
De momento, pasito a pasito. Y esta noche sí, meterles 5 a Austria en el estadio donde ganamos aquella Eurocopa, con el gol de Torres. Creo que Kikpu era Torres.
Torres, de Liverpool.
Nació del Atleti, eso es justo, tú lo has dicho, Raúl.
Bueno, tenemos ahora... Bueno, me he quedado en blanco.
Si quieres hablo de la nosfera.
Ah, es verdad, nuestro técnico Ricardo, que tiene la nosfera buscada en internet.
Sí, básicamente, bueno, habla de dos cositas. La evolución de la... es algo futurólogo, de la futurología. Dice que la nosfera es 3 etapas que tiene la Tierra. Una que es la evolución geológica, que es magiosfera. La evolución biológica, que es la biosfera en la que estamos ahora. Y la nosfera, que habla de la evolución de la conciencia universal. O sea, que algo... como muy, muy extraño, ¿no?
Impresionante.
Sí, sí. Y nada, pues...
me he quedado como estaba.
Bueno, pues... recordar a los grupos de música y que la hora de ASAP está ahí. El email es lahoradeasap, todo junto, g@gmail.com, que si quieren pasarnos alguna cancioncilla o algo...
Yo quería decir que hemos recibido un email de Celia Santos, antigua voluntaria, y si está escuchándonos, pues un abrazo muy muy fuerte y a ver si vienes un día a hablar con nosotros, Celia.
Que te echamos de menos.
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias a todos y por oírnos.
La luna yo la puedo gritar, más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche a la luna yo la puedo gritar, más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo. Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo, y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche a la luna yo la puedo gritar, más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche a la luna